quiero pizza. Y quiero que me la traiga Krusty el payaso.
Hola, soy Krusty, el hombre de las pizzas. Bueno, son $400.
Oye, tú, ¿cómo puedes estar aquí si tu programa es en vivo?
Ah, está pasando uno viejo. Nadie se da cuenta. Niños, no se alarmen, pero tomaron las Islas Malvinas. Repito, han tomado las Islas Malvinas. Las Islas Malvinas están aquí, cerca de la costa de Argentina.
Y comenzamos con el episodio especial del CC Podcast. Y estamos Joe y nada más. No, ya en serio, esta semana no grabamos CC Podcast, pero no quisimos dejarlos sin su dosis semanal. Por lo cual vamos a tener un tema muy especial, pero eso lo vamos a tocar un poquito más adelante. En el caso de los saludos, pues no queremos empezar sin mandarle saludos a todos nuestros CC-cuates. Saludos al Papu David, saludos a Quetzal, también vamos a mandarle saludos a Carlitos Roldán, que nos mandó sección de manga. No grabamos, pero tenemos sección de manga. También vamos a mandarle saludos a Chinaski, también a nuestro amigo Frank Ramos, ambos del podcast de Marvel Legends México Oficial. También no se nos olvide Enrique Hurtado, a Edsel, saludos a Edsel Ábalos también. Y no se nos olvide tampoco invitarlos a todos a que se unan a Comentemos Cómics Cabrones, el mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook, donde todos nosotros estamos ahí conviviendo y subiendo reseñas de cómics. También no se nos olviden los saludos de Charlie, saludos también a los Silver Riders, también al tremendo Bebote que nos estuvo ahí saludando en los videos que estuvimos subiendo en la página de Facebook. También a Antonio Pérez, que nos sigue en YouTube. Saludos, Antonio. Y también a toda la comunidad que ve nuestros videos cada vez que subimos el podcast o subimos reseñas. Que también esta semana estuvimos subiendo varias reseñas de cómics que salieron a finales de diciembre y principios de enero. Que por diversos temas y de que nos fuimos de vacaciones no habíamos podido revisar. Ahora sí, en el caso de Cochino Español hubo preventas por parte de Smash. Preferiría que lo tocáramos en el próximo episodio, ya que estén Charlie y la Calaca, para darles nuestras mejores opiniones sobre todos estos lanzamientos que trae Smash y que muchísimos valen la pena. En el caso de Cochino Español, también les puedo decir que esta semana uno de los cómics que estuve revisando fue nada menos que el tomo 5 de The Voice, publicado por Panini Comics México. Este tomo 5 es el arco de Hero Gasm, el cual, si han estado viendo la serie de The Voice en Amazon, pues la tercera temporada se va a estrenar en este año 2022 y van a adaptar justamente esa historia. Ustedes se preguntarán, ¿de qué va Hero Gasm? Pues en números anteriores ya nos habían estado presentando que hay una conspiración por parte de la empresa Vogue, la que crea a los superhéroes y que controla prácticamente todo el mundo relacionado con ellos, y el gobierno de Estados Unidos. Ahí hay un asunto que en el cómic lo manejan como el 11 de septiembre, en la serie de televisión lo mencionan como un incidente que hubo con un avión. Recordarán que mandan a Homelander y a Queen Maeve a rescatar un avión que había sido secuestrado, pero la terminan prácticamente regando y se terminan muriendo todos los pasajeros. En el caso del cómic, esto está relacionado justamente con el 11 de septiembre. El equipo de The Voice, Billy Butcher, Hughie, Frenchy, Female y Mother Milk saben que hay ahí una conspiración entre el gobierno y Vogue. Deciden investigarlo y pues el mejor punto para hacerlo es en el Hero Gasm. Ya ahora sí, entrando en la miniserie tal cual, se trata de qué es lo que sucede cuando los superhéroes del universo de The Voice deciden irse a un mega evento, así como es Civil War, como es Crisis en Tierras Infinitas, Secret Wars, Death Metal. Todos esos tipos de eventos, en realidad lo que hacen es que le engañan al público, le dicen que se van a ir a una pelea muy importante en el espacio, y la realidad es que se van a una isla a tomar prácticamente vacaciones. Es como una especie de convención de superhéroes, pero la realidad es que muchos solamente van a drogarse, a beber, a hacer orgías y demás, todas esas cosas que no pueden hacer en el día a día como superhéroes. Entonces el equipo de The Voice también deciden viajar a esta isla para estar espiando a los superhéroes, pero con lo que no cuentan es que va a llegar el equipo de Vogue, que planea poner a un presidente. Van a tratar de imponer un presidente, para lo cual lo llevan justamente al Hero Gasm, Y ahí es donde le van a soltar la sopa. De hecho, es el vicepresidente de Estados Unidos al que van a convertir en presidente. Entonces realmente ahí se complica mucho la trama para los héroes, ya que se enteran de lo que va a suceder con el gobierno y con Bog. Y prácticamente esto es lo que convierte, y, o más bien lo que va complicando la trama para futuros arcos en The Boys. Esto realmente es una historia que vale mucho la pena. Recordarán que Panini ya publicó toda la serie de The Boys. Fueron 12 tomos y acaban de sacar el tomo 13, que fue una secuela que salió justamente hace 1 o 2 años por parte de Garth Ennis, justamente para conmemorar que salía la serie de The Boys en Amazon. Es el tomo de Dear Becky, pero ese ya es posterior al final de The Boys. Entonces ahí está la recomendación.
¿Qué tranza, cabrón? ¿Escuchas del CC Pop Podcast? Volvió el rating. ¡Hey! No se vayan, no quiten, no adelanten. Ya sé que ya se habían olvidado de mí, ya sé que pensaron que se habían librado de mí, pero no. Aquí vuelvo con las novedades para la cuarta semana de enero por parte de Panini Manga, que son de 119 pesos Promised Neverland número 16, Takagi la Reina de las Bromas número 15, en 139 pesos Mob Psycho 14 y Yuna de la Posada Yoragi 14, en 149 Vagabond 8, 18, en 169 el Paquetaxo de All You Need Skill, en 199 el estreno de Tower of God y en 217 el Paquetaxo de Fairy Tail 100 Years Quest con los números 1 a 3. Y recuerden que si quieren adquirir cualquiera de estos, los espero aquí en Avenida Tamaulipas, esquina con Alfonso Reyes, muy cerca de Metro Patriotismo en Ciudad de México. Y si no, se los mando hasta su casa por Correos de México, Mercado Libre o Shopee. Solamente tienen que mandar un mensaje con su pedido a Twitter, Instagram o Facebook de Checa Tu Manga. Y si buscan Checa Tu Manga en YouTube, se van a encontrar una video reseña con estos títulos. Así que ya saben, suscríbanse, denle like y compren. Ahora de Fairy Tail 100 Years Quest. Está bastante barato si quieren animarse con esta historia, que es la continuación de Fairy Tail, un manga que duró casi 70 números y donde los principales protagonistas, además de expandir su grupo principal y aumentar un montón sus poderes, se aventaron a la búsqueda de una de las misiones más difíciles para los gremios de los magos, que es precisamente esta misión de los 100 años. Concretamente, esta tienen que cazar a 5 dioses dragones. Para ello van a tener que salir del continente en el que habíamos estado pues situados durante toda la primera historia, y en esta segunda parte los van a enfrentar uno a uno, encontrándose por supuesto con nuevos y más poderosos gremios. La verdad es que la historia está muy chida. Es un shonen de peleas típico, aunque aquí el mangaka a cargo ya no está dibujando, si bien sí está a cargo del argumento. Mientras que All You Need Skill es una historia bastante chida, que solamente son 2 tomos de parte de un muy buen dibujante. Si ustedes conocen Death Note, pues bueno, es este mismo artista el que realiza esta obra con otro escritor diferente. Y quizá recuerden esta porque tiene una película con Tom Cruise llamada Edge of Tomorrow, en donde el soldado, que es el protagonista, está en el ejército defendiendo a la Tierra de una invasión extraterrestre. Sin embargo, cada que muere, regresa al mismo día. Así, gracias a que no pierde sus recuerdos, puede lentamente y poco a poco, con el dolor de cada muerte, ir progresando más en su aventura, sus habilidades, hasta que por fin logre salvar a la Tierra. Sí, esto es el hijo bastardo de El Día de la Marmota con Independence Day. Vagabond, ya lo saben, es esta historia con un dibujo súper espectacular del mangaka de Slam Dunk, uno de los mejores spokons, es decir, mangas de deporte de toda la historia, por lo menos en mi parecer, que bueno, ya sabemos que lo que a mí me gusta no le importa a nadie, pero bueno, esta historia está bastante chida y nos cuenta la historia de un personaje histórico auténtico de Japón, que dejó un libro que es uno de los manuscritos de artes marciales más importantes de aquellas tierras niponas. Y la verdad es que este autor se pule mucho porque se supone que hace un chingo de investigación histórica para realizar este manga, que tiene grandes secuencias de acción, toda esta filosofía samurái del deber y la superación, historias donde conocemos también la forma de vida, que eso es muy interesante, de los Edos o épocas anteriores, que a la vez realmente no son tan distantes, y vemos cómo ha cambiado el tiempo de allá para acá. Takagi, la Reina de las Bromas, se pone interesante. Como les he dicho, este es un manga de romance casi infantil, porque son chicos de secundaria, muy tierno, pero aquí, como ya han ido creciendo, pues Takagi ya no está tan tímida con respecto a lo que intenta, y eso es hacer que Nishikawa finalmente ponga los ojos sobre ella. Así que cada vez está acercándose un poquito más y poniéndose un poquito más agresiva en sus avances, es decir, le está echando los perros durísimo. Mientras tanto, Yuna, ya saben que es un manga en donde más que nada la ropa explota a la menor provocación para que nuestro protagonista acabe cubierto en las carnes de las muchas mujeres que están a su alrededor. Sin embargo, como les decía, de repente hay un poco de historia y aquí ocurre cuando una de las protagonistas, que es una arte marcialista muy buena, sufre una derrota por parte de una extraña que estaba posada en el techo de la casa de aguas termales. Y es ahí cuando todos asisten aquí y ven que su compañera está derrotada, que se ponen en guardia. Sin embargo, cuando Kogarashi la llama maestra, nos vamos a enfrentar a que sí, esta es la maestra de Kogarashi, un fantasma que además es muy poderoso, que nos va a contar unas historias extraordinarias, súper jaladas de los pelos, donde vamos a poder ver más y más carne, mientras gozamos de secuencias de pelea exquisitas, dignas de la película más jalada de los Avengers, viendo cómo Kogarashi salva o salvó el mundo, mejor dicho, peleas y diversión. Y si queremos peleas y diversión, nos vamos para Mob Psycho, que después de una saga bastante intensa vuelve un poco más a su origen, algo así como lo que pasó con la saga de Gohan en Dragon Ball. Después de una serie de batallas impresionantes, pues bueno, se retomó el ritmo tranquilo. Oh, eso es lo que pensábamos. Un brócoli gigante brotó en medio de la ciudad y además comenzó a acumular una gran cantidad de poder espiritual debido a que tenía muchos creyentes. Sí, un brócoli con creyentes, pero así son de absurdas las religiones. Sin embargo, este poder espiritual está siendo robado por nada más y nada menos que Oyuelo. No, no me echen esas miradas, así se llama. Quien, desde que conoció a Mob, tenía esta idea de volver a su antiguo poder, el original, y convertirse en un ser de pura maldad. Y ahora, finalmente, y gracias al... Así que vamos a tener una pelea entre estos dos que incluso habían llegado a formar una relación de amistad y hasta un poco de padre-hijo, pero ahora, gracias a que Oyuelo recuperó el poder que había perdido, se ha vuelto loco y está enfrentando a Mob. Y otro que se pone loco, espacial y sideral, es Promised Neverland. Emma y Rey, junto con los chicos, llegaron a uno de los refugios del señor Minerva. Un tan esperadísimo refugio, en donde Minerva los estaría esperando y todos serían felices para siempre, para toparse con la grandísima sorpresa de que Minerva era en realidad Norman, quien tenía el plan de asesinar a todos los demonios para que así ellos, los humanos, pudieran estar felices y vivir en paz. Sin embargo, Emma ha decidido que no quiere acabar con la vida de nadie, así sean los demonios como humanos. Así que le proponen a Norman que si ellos pueden lograr un acuerdo y que todos vivan en paz, Norman cese con esta locura de asesinar a los demonios. Norman accede, sin embargo les da un límite de tiempo. Para ello, Rey y Emma tendrán que ir a un lugar que se pone bastante laberíntico, extraño, cambiante, las reglas no se mantienen nunca y lo peor es que cada vez que pasa un segundo están más cerca de que Norman lleve a cabo el asesinato, mientras ellos están perdidos, envejeciendo, rejuveneciendo y a merced de los cambios de un lugar que está completamente loco. Así que vamos a ver si pueden resolverlo para salvar la vida de sus enemigos mortales. Y por último, el estreno de Tower of God, un manga, es decir, un manga hecho en Corea, que es una novedad bastante fresca por parte de Panini. Esta es una edición un poquito más grande de lo normal, además con páginas laminadas, es decir, no es este papel tipo periódico, sino un poco más como el de los cómics de Viz, y que además tiene el plus de ser todo a color. Sin embargo, el dibujo no es nada extraordinario, de hecho es un poco simple y hasta feo, pero lo que pasa es que esta serie proviene de un webcómic, y ahí cobró fama hasta que logró ser publicado. Actualmente lleva 8 tomos y hasta un anime original de Crunchyroll. Así que si gustan echarle un ojo. La historia es algo parecida a Sword Art Online con respecto a que hay una torre gigante en donde en la cima te van a cumplir todos tus deseos. Por lo cual mucha gente se adentra en esta torre, intenta llegar hasta la cima superando un montón de peligros. Sin embargo, Bam, el protagonista, se mete sin tener idea de lo que le espera ni de lo que había ahí, porque una de sus mejores amigas se metió para intentar llevar una mejor vida. Así que cuando se mete a la torre para perseguirla, se encuentra con un montón de peligros para que, de manera nada sorprendente, nos enteremos de que nuestro protagonista es uno de los elegidos, un ser sobresaliente entre todas las personas que entran a la torre. Y ahí, pues bueno, vamos a ver cómo enfrenta grandes peligros, conoce a otros aspirantes y pues bueno, está bajo la mirada de muchas de las personas que están aquí, tanto de los administradores, es decir, las personas que cuidan cada uno de los pisos y ponen las pruebas a superar, como de los otros personas que están intentando subir, ya que pues bueno, este tipo, nuestro protagonista, de repente muestra una gran suerte, una facilidad inusual para escalar y además lleva un arma que le fue concedida por nada más y nada menos que uno de los administradores, que vamos a descubrir es de las personas más importantes dentro de la torre. Esperemos que, como en el mismo caso de Mob Psycho, con el tiempo el dibujo vaya mejorando, pero por lo menos sabemos que el argumento es bastante interesante, porque muchas de las cosas fan-made resultan ser bastante buenas porque están hechas prácticamente de fans para fans. Y eso es todo por ahora, ya me largo, ahí los espero en Checa Tu Manga y volvemos a la programación original.
Y ahora sí, pues los dejamos con nuestro tema principal. Como les comento, no grabamos esta semana ese podcast y en la tómbola había salido las mejores historias de Marvel según mis huevos parte 3. Ya habíamos grabado 2 episodios anteriores con nuestras recomendaciones de historias que para nosotros son las mejores historias que existen de Marvel. Y pues en este especial que les dejamos a continuación, vamos a recordar todas esas recomendaciones. Yo en lo personal acababa de volver a escuchar los episodios preparándome para esta tercera parte y realmente les comento que vale mucho la pena las recomendaciones que hacen Charlie, la Calaca y un servidor. Entonces, sin más por el momento, aquí estuvo Joe y nos vemos la próxima semana con la tercera parte de las mejores historias de Marvel.
Bueno, pues esta semana decidí que sería un top, o íbamos a comentar las que consideramos las mejores historias publicadas por Marvel, ¿verdad, Calaca?
Así es,
efectivamente.
Que empezamos con las que vamos a coincidir todos.
A ver.
Yo creo que podríamos empezar como Marvel Mil, desde el principio, desde el inicio de Marvel, ¿no? Ajá. Nos vamos ahí, nos podemos ir sobre los años que tiene Marvel. Por ejemplo, 1939. ¿Qué es lo que pasa en 1939? Pues aparece la antorcha humana, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo lo ven? ¿Es aceptable? ¿Es una de las mejores historias de Marvel?
No. Ese yo ni lo he leído, es el Marvel Comics
número 1. Sí, es Marvel Comics número 1, efectivamente.
Ese no lo he leído.
Yo lo leí alguna vez y pues sí, no. Para es un cómic muy... Sí, pues es uno de aquella es época. Así es. O por ejemplo, Charlie, tú de esa época, ¿tú tienes ahí en tu lista alguno que consideres que valga la pena mencionar?
¿De esos clásicos?
No, pero sí tengo uno que deriva de esta historia.
A ver.
¿Sale? Ah. Ok, tenemos en El Hombre Araña presenta en español, en su edición en español, en el número 115, regresa la antorcha humana. ¿Sale? No es el 115-114, miento. Es, ahorita no me acuerdo exactamente el número, pero regresa a la antorcha humana. Pero ese es un número muy respetable de la etapa de John Byrne, ese me gustó muchísimo. Con ese como que quieren traerte de nuevo a la época de oro de Marvel. Es de los Avengers West Coast, escrito por John Byrne, y yo lo pondría entre mi lista de mis 10 cómics que más me gustan para leer y volver a releer, porque a través de ese número te hablan de la historia de la antorcha humana, de cómo lo ingresa Phineas Corton, pero no nada más se trata de eso, sino que también te hablan de cuando, de Visión, de cuando se robó los patrones de Wonder Man para hacer, de Ultron, cuando se robó los patrones de Wonder Man para hacer a Visión. Entonces, esa es la parte que a mí me gustó mucho, cómo exploran de nuevo y le dan un nuevo enfoque a toda a la historia de la antorcha humana y te la ligan totalmente, ¿no? Uh-huh. La parte cuando aparece... Cuando van los Avengers West Coast, se les ocurre ir a ver si de verdad se utilizaron el cuerpo de la antorcha humana original para hacer a la Visión, que se les ocurre, pues lo más lógico para ellos fue pues que el panteón estaba por ahí cerquita y se les ocurrió irse a meter ahí al panteón, créelo, ¿no? Se fueron a meter al panteón donde habían enterrado a la antorcha, ¿cómo ves?
Claro, sí.
¿Y cómo se llama? Y resulta que estando ahí no se les ocurrió cavar, pues era más fácil porque tenían ahí a la... a la Bruja Escarlata, Scarlet Witch, y Scarlet Witch lo que hizo fue un hechizo de alteraciones de probabilidades, activó el robot y el robot salió, emergió de la Tierra, así envuelto en llamas, y pues ahí en ese número vemos cómo Vision le da la mano a la Antorcha Humana y se la tiene, nos damos cuenta donde se desmitifica el hecho de que la Visión tenía el mismo cuerpo de la Antorcha Humana, porque pues ahí están los dos dándose la mano, ¿no? Él sí menciona que en alguna ocasión vio a los Cuatro Fantásticos, la Antorcha Humana menciona que en alguna ocasión vio a los Cuatro Fantásticos, si eran como ellos los que estaban ahí enfrente de él. Y pues Henry Pym le comenta que en cierta forma sí, que sí se conocen y que sí eran como ellos. Entonces yo lo pondría entre mis 10 cómics que más me han gustado leer.
Órale, qué chingón. De hecho, me parece que es el West Coast Avengers número 50.
Y es el Asombroso Hombre Araña presenta 112, lo acabo de recordar.
Órale.
Mi conteo mental, descubrí que es el 112.
Oye, ¿y actualmente qué pasa con esa Antorcha Humana? ¿Todavía anda por ahí?
No, yo sabía que después de las guerras, que después de la Civil War estuvo desactivado, ¿no? Ahorita ya no sé qué pase, pero yo
¿salió
sé que
en la Civil War?
No, en la Civil War ya no salió.
Yo tengo entendido que trabaja para S.H.I.E.L.D. Tiene un ¿se acuerdan ustedes del traje que tenía Steve Rogers cuando fue el Comandante Rogers, cuando no era el Capitán América?
Exacto.
Ah, sí.
Que era un traje que luego se lo pusieron en la de Winter Soldier, nada más que con casco. Es cuenta que la Antorcha Humana trae uno igual, pero rojo. En vez de ser azul, es rojo.
Y así en llamas.
Sí, anda en llamas. Oye, Charlie, y te confirmo, sí, es el Asombroso Hombre Araña, presenta número 112.
Ah, mira, y todavía tengo buena memoria para esos números.
Y en la numeración original es el West Coast Avengers número 50.
Mira, para que veas, es un cómic que van a leer y van a volver a releer. Está entre mis
Yo que estoy comprando los Epic Collection de los West Coast Avengers, yo creo que pronto llegaré, sí, cuando lo saquen. Bueno, Calaca, ¿alguno que quieras comentar?
Yo el que siempre menciono que no salió en esta famosa lista de Newsarama, el Weapon X.
Weapon X de Barry Windsor Smith.
Sí, es, claro. Es una de las historias que más me gusta de Marvel. Fue la primera historia. ¿Tú tienes el dato de en qué fecha se publicó este cómic? ¿Es antes de Watchmen o después de Watchmen?
El Weapon X.
Sí.
Pues creo que fue después.
Después, porque eso era lo que me gustaría comentar, de que ya ves que después de Watchmen y Dark Knight Returns, como que todos se quedaron con hacer historias oscuras, o sea, como que no agarraron bien el mensaje de los autores, que ellos lo que querían hacer era innovar con la narrativa, y se quedaron nada más con lo oscuro de los personajes. Uh-huh. Y Barry Windsor Smith aquí en esta historia, yo pienso que haría que Alan Moore sí se sintió orgulloso, porque él manejó muy bien la narrativa. O sea, eso fue lo que me gustó mucho, que cómo contó la historia, la forma en que cuenta los flashbacks sin decirte que es un flashback, porque yo me acuerdo que antes de leer ese cómic, yo estaba acostumbrado a que en los cómics todos que leía, cuando había un flashback te ponían la viñeta así como en forma de nubecita, así ya sabías que era un recuerdo. Y sí, también lo de los diálogos de pensamiento vienen en cuadros de diálogo. Antes también te los ponían así en globos de como de nubecito. Cómo jugó con los diálogos y las secuencias, eso fue lo que me gustó mucho de la historia.
Oye, nomás como dato, el Weapon X es de 1991.
Entonces sí es.
Es posterior a Watchmen.
Sí hizo bien su trabajo.
El Barry Windsor Smith. Sí, ¿no? Esa historia también es clásica de Wolverine.
Sí, ándale, porque yo me acuerdo que en ese entonces yo estaba bien clavado con Wolverine, y eso de que no me importó que aquí no sale Wolverine con su uniforme, y, o sea, así como lo conocía uno, y peleando con Sabretooth o no sé, con algún otro villano. Todo es la historia de cuando le ponen la adamantium y la cuentan muy bien, o sea, me parece muy buena historia.
Claro, yo también traigo uno de... voy a poner uno de los clásicos sobre la mesa. Es el Amazing Spider-Man número 248. La historia es el niño que coleccionaba Spider-Man.
Ah, sí.
Esa historia...
Sí, creo que esa sí la leí cuando lo publicó. ¿Quién era? ¿Novedades?
Me parece que sí. ¿De qué se trata ese cómic? Es de a Peter le llega una carta, o más bien al Clarín llega una carta donde están pidiendo que Spider-Man vaya a visitar a un niño. Y entonces el niño pues se da cuenta que es el coleccionista de Spider-Man. Y ahí va Peter a visitarlo y le empieza a platicar, pues prácticamente le cuenta la historia de Spider-Man, de por qué es Spider-Man, todo lo que le pasa. Obviamente no le dice quién es, pero empieza a decirle todo lo que ha vivido, ¿verdad? En cuanto a cómo se convirtió en el Hombre Araña. Y pues la gran revelón de la historia es que resulta que al final el niño le pide que le revele la identidad, y al final decide Peter, pues se quita la máscara y ya le dice que él es Peter Parker, que él es el que toma las fotografías, porque el niño tiene muchos recortes del periódico. Y ahí agarra la onda el niño de, tú eres el fotógrafo. Entonces hasta le dice el niño a Jameson, tú le estás cobrando por tomarte fotografías propias. Y le dice, sí, es lo que yo hago. Pero cuando miras al Peter, siempre está triste y se le están saliendo las lágrimas. Y sobre todo cuando se despide del niño, está llorando y le dice, no, ¿sabes qué? Nomás no le vayas a decir mi identidad a nadie. Y le dice, no, te prometo que guardaré tu secreto para siempre, le dice el chavito. Y no, pues ya se va Peter, se pone la máscara y se va. Y resulta que el niño está en una clínica de cáncer terminal. Y al final te ponen en la carta, todo el cómic te están poniendo la carta del niño, pedazos de la carta, o más bien pedazos del artículo donde le decían a Spider-Man que fuera a visitar al niño. Y al final te ponen lo último de la carta del artículo, y ahí dice que al niño le quedan semanas de vida. Entonces ahí fue y visitó a este chavito. Y la escribió Roger Stern y la dibujó Romita Jr. cuando todavía dibujaba bien.
Ah, era Romita Jr.
Sí, muy bien.
Fíjate, esa historia es la que le dio cabida a todas estas historias. Por ejemplo, esa que acabamos de comentar de Chip Zdarsky.
Sí, ¿verdad? Sí,
hay tiene varias. Razón. También Dan Slott se despidió con un número más o menos así parecido.
Que de hecho yo en su momento critiqué mucho ese tipo de números. No sé tu opinión, no sé su opinión sobre ese tipo de números, que el escritor siempre en su último número tiene que aventarse uno así nostálgico, como que sentimentalista.
Yo digo que ahí en Spider-Man lo hacen por ese número, ¿no? Como que quieren hacer su propio número de así como ese.
Sí, claro. Que siempre tiene que ser un número que acaba bonito.
Ándale.
Bonito y que para que el lector diga, ¡ay, qué bonito es el fan de este! Sí, ándale.
No aprenden a Bendis que terminó Daredevil metiendo a la cárcel.
Ándale. Exacto, sí, siempre tiene que acabar con algo así bonito, como que es el recurso fácil ahorita, actualmente. El de Chip Zdarsky sí lo quiso hacer por ese rumbo, pero pues de perdido le quedó bien. Y el de Dan Slott, ese no me gustó.
Sí, ándale, ese también se me hizo así. Lo chequé, yo no lo había leído. De hecho, cuando terminé el de Chip, me fui a checar ese y lo vi así en un principio y dije, no, como que no le llega.
El de Dan Slott es el 801. Sí, no. Te digo, es como que el recurso fácil, yo creo. Pero no, sí. Ese del chico, el niño que colecta Spider-Man, sí, como que fue el primero. Y así de, vamos a que quede bonito, que te haga llorar y que te diga, qué bonito es mi héroe. Y ahorita traigo otro de final bonito, pero lo voy a dejar para la otra ronda. Charlie.
Ok, aquí viene directo desde la saga Hartos de Venganza, uh-huh. Mi segunda nominación, y sería nuestro cuarto número, ¿no? De los mejores cómics de Marvel. Es un número en solitario y pertenece al Capitán América. Es el de español, fue El Asombroso Hombre Araña número 142. Fue escrito por Mark Relland y trata sobre... Es un epílogo
¿Es
de la
de
serie
Magneto?
De
Hartos
de Venganza. ¿Mande?
Es el de Magneto.
Magneto peleando contra Red Skull, amigo. ¿Qué pasa? Después de que forman la primera cábala de supervillanos durante los actos de venganza, Magneto, King, Mandarín, el Doctor Doom, bueno, entre comillas, porque aparentemente era un Doombot, el Red Skull, y ¿qué más me falta ahí? Me faltan dos, ¿no? Me falta Wizard, creo que también estuvo Wizard, con ellos.
Sí.
¿sí? Pues resulta que llegan a un momento de desacuerdo, se deshace la cábala. ¿Qué crees? Que Red Skull se acuerda que, pues, que es el Red Skull original. No, perdón, ese Magneto se acuerda que Red Skull es el Red Skull original, porque se lo pregunta a Loki, que Loki está disfrazado de su sirviente. Le dice, oye, ¿es el Red Skull del final? Sí, sobres, tengo un pendiente con él. Y lo va a seguir hasta sus oficinas enfrente de Washington, donde Red Skull tenía unas oficinas enfrente de Washington, escondido en su personalidad de ciudadano.
¿Me permites un comentario?
A ver.
Es el en inglés es el Capitán América número 367.
Sí, claro. No, y está buenísimo, porque pelea con él, lo hace huir muchísimo a Red Skull, Magneto, pues es el mutante, de los mutantes más poderosos que existen, y lo hace huir, y al final pues lo somete a Red Skull, y lo termina encerrando en un cuarto que solamente tiene una puerta de escape, y la puerta está en el techo, y el techo está a 3 metros de altura más o menos, y le deja agua suficiente para una semana, le deja 2 barritas de pan, dice eso es para 2 días, pues ahí está, dice... yo no te voy a matar, pero pues escápate, y se vaya y lo deja en la oscuridad.
Uh-huh. Sí, muy bueno.
Final buenísimo. A mí me gustó, lo leí, lo releí muchísimas veces.
Sí. No, órale.
Ahí lo leíste, sí, en El Hombre Araña Presenta.
Efectivamente.
¿Qué dice Charlie? El 142.
Efectivamente.
Oye, fíjate que curiosamente, ahorita que mencionas a Red Skull, yo iba a mencionar también, entre las mejores historias de Marvel, es el Capitán América de Mark Gruenwald. Y nada más ahorita que comentaste a esto de Magneto y Red Skull, en aquel entonces ese Red Skull era un clon del Capitán América. Red Skull clonó, sí, clonó el cuerpo y pasó su mente a ese clon.
Ajá.
Y ese Steve Rogers trabajaba, como dices, tenía sus oficinas del gobierno.
Sí, efectivamente.
Y él lo que hace es que él fue el que hizo que le quitaran el traje a Capitán América y se lo dieran a John Walker.
Efectivamente. Pero
siempre salía entre sombras.
Asombroso Hombre Araña presenta 149, ahí inició esa saga.
Y al final de la saga del Super Patriota, que es esta de John Walker, ya se descubre que Red Skull era la persona del gobierno y que tiene, te digo, un cuerpo clonado de Steve Rogers. Y lo que pasa al final es que en la pelea final se le activa su veneno de Red Skull y sobrevive en el cuerpo clonado, pero la cara se le hace como Red Skull. O sea, ya no era una máscara, ahora era su cara.
Sí, exacto.
Tal. Muy bien, Charlie. Muy buen
número ese que recomiendas de Capitán América.
Y de hecho, el tuyo lo ibas a nominar, el que dices, esa saga es buenísima, te juro que yo lo iba a nominar, ¿eh?
Sí, yo también, pero no, no pasó, dije, no quise traer tantos, entonces esa se quedó en el tintero.
Ok.
Muy bien, Calaca.
A ver, yo con otra saga que tampoco nominó ni Usarama. La de Tierra X.
Ah, esa tampoco venía.
Esa, yo me acuerdo que me enteré por unos bocetos que vi de Alex Ross cuando ponían los personajes ahí en el futuro, que yo lo vi como un Kingdom Come, ¿no? Que cómo estaban los, creo que lo primero que vi fue el Spider-Man gordo y luego después empezó a sacar así a los otros personajes. Total que creo que la historia más o menos es de que creo que los inhumanos sueltan las, ¿cómo se llaman esas bombas terrígenas o
sí?
Que creo que ya lo han hecho en la actualidad, ¿no? Creo que ya pasó.
Sí, ya pasó en el universo normal.
En el universo normal, ¿verdad? Y esa, la historia era eso de que la sueltan y pues afectan a todo el mundo, ¿no? A todos les da poderes, pero ya ves que lo que tienen esto de los inhumanos, que bien te puede dar poderes acá bien chidos o te puede nomás hacer un fenómeno así, monstruo inservible. Uh-huh. Y así hay muchos, se supone que hay muchos ahí con poderes. Por ejemplo, en este mundo de Tierra X, a Jonah Jameson nada más le hizo cabeza de burro o de caballo, no sé, no me acuerdo de qué es. Y por ahí a un chavito le dio poderes telepáticos y anda ahí controlando a muchos personajes, y el Capitán América ahí lo quiere detener.
Okay.
Y también hay otra trama de que se están preparando porque van a venir a atacar los celestiales, van a invadir aquí. Y por ahí anda por ejemplo, Tony, o sea, a los que necesitan ahorita para que hagan un plan para detener a los celestiales, están desaparecidos. El Tony Stark, no me acuerdo el por qué anda anda oculto. Nada más me acuerdo que del Reed Richards, también andaba, se había escondido porque habían matado, el Doctor Doom mató a Sue Storm, y el Namor había matado al Johnny, y por eso se había retirado también. Y al final, llegan los celestiales, y ahí es cuando se arma todo. Toda la historia está muy buena, a mí me pareció muy buena, que te cuenta prácticamente toda la historia del universo Marvel, y pues con sus cambios, ¿no? Y el dibujo es de otro cuate. Yo me acuerdo que compré yo supe de esa historia yo compré un sketchbook de Alex Ross donde presenta a todos los personajes con sus trazos a lápiz, y yo pensé que la serie la iba a pintar Ross, y ya yo me compré el tomo, así me costó bien caro, me acuerdo, y luego ya que lo abro y que carajo, que no es Alex Ross, y es no me acuerdo cómo se llama, John Paul Leon, creo.
Sí.
Ya con el tiempo ya le agarré el gusto al dibujo, ya me gusta mucho, ya como que sí se presta para la historia. Y me acuerdo que en ese entonces compré juntos el de Tierra X y el de Universo X. Y luego ya cuando leí el primero, ya me había acostumbrado a que no era Alex Ross el dibujante, era León que dije. Y en el León Universo X ahora cambian de, sí, en el Universo X cambian de dibujante, digamos. Total, creo que ahí es Doug Bright, güey, ese pedazo. Pero creo que nada más, a mí me gustó más Tierra X, ya que que las secuelas que sacan, como que sí está interesante, pero por ejemplo esta de Universo X no le agarré mucho sabor porque toma más lugar así en el espacio, en personajes del espacio galáctico, y yo no estoy muy familiarizado con ellos, pero sí Tierra X sí es una de mis favoritas.
Muy bien, Calaca. Bueno, yo sí traigo, ahí va otra que fue ignorada, el Iron Man 128, mejor conocido como El Demonio en la Botella.
Okay.
Ese lo publicó Televisa, publicado en México en el Omnibus de Sagas, en el 1, Sagas 1, ahí publicaron todo el arco. Pero el que les traigo yo es el último número, el que lleva el título tal cual de Demonio en la Botella. ¿De qué iba esa historia? Ah, pues haz de cuenta que resulta que a Tony le están hackeando su tecnología y su armadura de Iron Man. De repente le falla. Ahí haz de cuenta que hubo un punto donde va Iron Man y lo mandan a Iron Man como representante de Industrias Stark. Ya ves que antes era el guardaespaldas de Tony. Y está con un embajador y haz de cuenta que el embajador le pone la mano en la espalda, así como dándole una palmada. Así de que vamos a posar para unas fotos. Y les están tomando unas fotos y Iron Man le pone también la mano en la espalda, así como si se estuvieran abrazando. Y en eso le hackean la tecnología y le hackean el guante, y con el repulsor ahí le atraviesa el pecho al embajador. Entonces la historia del demonio en la botella, el arco, se trata de que resulta que es Justin Hammer, es su primera aparición de ese personaje. Y ya al final, pues ahí es Tony y con y sin su disfraz de Iron Man, derrota a Justin Hammer y ya ya no le hackean la armadura. Pero resulta que su credibilidad ya quedó por la muerte del embajador, como quiera, aunque limpió su reputación, como quiera la gente le tiene miedo a Iron Man. Entonces esto hace que el Tony empiece a beber, y luego también tenía una noviecilla que se llamaba Bethany Cave. Y entonces resulta que en un número anterior al de, te digo, al 128, resulta que se queda de ver con esta chava en un hotel o en un restaurante, pero como Tony ya estaba medio pedo, anota mal la dirección. Entonces va, le cambia un número, hace cuenta que era 914 y lo anota 941. Y pues nunca, y la chava llegó, pero era otro lugar. Y entonces el Tony se enoja porque la chava no llegó y se pone más pedo, se lleva una chava, hay una pirujía, se la lleva a la mansión de los Vengadores. Y pues Jarvis, el mayordomo, le dice, oh, señor Stark, pero no puede estar aquí con esta señorita y no sé qué. Y pues como estaba pedo, tú no eres nadie para decirme qué hacer, y ponte a lavar trastes o ponte a recoger la basura. Y el Jarvis se enoja y le da la carta de renuncia.
Entonces, ya ahora sí, en el 128, el demonio en la botella, resulta que el Tony pues, se pone bien pedo. Estando pedo, va a rescatar un tren, pero se cuenta que... No sé, ¿tú no te acuerdas, Calaca, del cómic de Jupiter's Legacy?
Sí.
Cuando el hijo de Utopian, era Brandon, me parece, que quiso rescatar un barco.
Ah, sí, sí.
Y que luego que se le empieza a no recuerdo qué pasa, pero que él por andar de yo puedo salvar el barco, puso en peligro a la gente del barco. Así le pasó a Iron Man con el tren, de que creo que el tren estaba descarrilado y él dice, no se preocupen, yo lo vuelvo a acomodar. Y cuando lo vuelve a acomodar, le rompe un vagón donde tenía químicos y se hace un derrame químico. Y pues le dicen, oiga, señor Iron Man, pues mejor no nos hubiera ayudado. Y se va, pero pedo. Y al final resulta que esta chava, la noviecita, le dice que había estado casada con otra persona y que él era adicto a las pastillas y a las pastillas para dormir. Y un día se quedó dormido manejando y se mató. Entonces, pues que le iba a ayudar a Tony fuera con el alcoholismo. Y ahí lo ¿cómo le dicen? Lo desintoxica. Que no, y el Tony pues le dan todos los síntomas de la abstinencia y al final resulta que se lo lleva van a la mansión de los Vengadores a pedirle perdón a Jarvis y resulta que Jarvis le acepta las disculpas, pero luego resulta que el Tony le había regalado unas acciones de las industrias de Stark, pero lo había hecho con un doble propósito porque le querían comprar la compañía. Entonces él le dio, podría decirse que el porcentaje que le daba la mayoría del control a Tony se las da a Jarvis, y Jarvis resulta que como tenía ahí un problema de salud las tuvo que vender y al final resulta que pues va Tony a buscar al que se las vendió y resulta que esa persona ya se las había vendido al gobierno. Entonces el gobierno ya iba a tomar control de Industrias Stark y de toda la tecnología. Haz de cuenta que él perdió su compañía y con eso perdió, ahí estaban, es como la de Batman, ya ves que en las de Nolan, dentro de Industrias Wayne estaba la armería de Batman, pero estaba oculta, igual aquí, entonces decían, no, pues ya van a apoderarse de mi tecnología, y en el caso de Iron Man, pues todos sabían que era tecnología de Stark, entonces ahí ya el vato se pone bien desesperado, y según iba a beber otra vez, y al final la chava le dice, no bebas, y ya según se van, al final feliz, se van en un carro que a superar esto y a proseguir con su futuro, pero pues sabemos que no es cierto, no pasó. Le siguieron los problemas y todo, ¿va? Pero ese número del demonio en la botella está muy chido. ¿Otro, Charlie?
Pues, ¿qué crees? Yo voy con la número tercera historia nominada, que es una miniserie. New Avengers Illuminati, número 5. ¿Se acuerdan? ¿La leyeron?
Sí, yo sí la ojé.
¿Es una miniserie?
Sí, es una miniserie.
Yo nada más leí dos números, creo.
No, buenísima. Más o menos la idea es esta. ¿Qué pasa? Todos hemos oído alguna vez la leyenda urbana de que existen los Illuminati. Illuminati es una cábala de personas muy ricas y poderosas que son las que dirigen el destino de toda la humanidad. Aquí se retoma en Marvel este concepto y hay una cábala de superhéroes muy, muy especiales que son los que dirigen los destinos y van moldeando lo que sucede en la comunidad superheroica. Entonces, pues los Illuminati son el Hombre de Hierro, Tony Stark, Reed Richards de los Cuatro Fantásticos, Namor de los Atlantes, el profesor Javier de los X-Men y T'Challa del Black Panther y Black Bolt, ¿sale? En esta miniserie de 5 números vemos cómo se reúnen en Wakanda en el primer número y T'Challa pues, no está de acuerdo con ellos y pues, dice que él se sale y lo saca todos de ahí, pero los otros sí deciden seguir insistiendo. Ah, se me olvidaba, también está Doctor Strange con ellos, por medio del mundo mágico. Él es el que domina el mundo mágico y pues está con ellos. A través de esta miniserie vemos el enfoque de ellos hacia varios eventos importantes de Marvel, como es la Guerra Kree-Skrull, que fue la que originó que ellos se unieran. También vemos el Guantelete del Infinito, vemos la historia de Novar, que es un Capitán Marvel nuevo que va a venir, que vino en los 2000. Vemos también, ¿qué más? El Guantelete del Infinito, que ya dije, el vellón de las guerras secretas, cuando llega el vellón de la Tierra, nada más que sí le dan un poco diferente.
aquí el Beyonder es un mutante que usó las nieblas terrigen de los inhumanos, entonces es un humano, mutó, y él tiene un poder de alteración de las realidades. Aquí como que sí me brinca con la historia original de Marvel, porque se supone que el Beyonder es un cubo, ¿no?, que tomó poder, es un cubo que tomó conciencia y que adquirió esa forma, ¿no? ¿Ustedes qué saben del Beyonder?
Pero es que le cambiaron, así como dice, eso lo cambió Bendis, pero luego después creo que Hickman también lo cambió, ¿no?
Sí, de hecho, por eso te decía que me brinco un poquito, porque en Los Cuatro Fantásticos salió una serie, hace años salió un run que se llamó Guerras Secretas 3, pero esa nada más la vivieron Los Cuatro Fantásticos, y en esa exploraban esa realidad de que en realidad el cubo, el Beyonder era un cubo cósmico que tomó conciencia.
Sí, pues quién sabe, yo digo que ni Marvel no se ponen de acuerdo que quién es realmente el villano.
Ok, bueno, pues yo nomino esa miniserie, del 1 al 5, ¿cómo ven?
Bien, yo te digo, ya nada más leí dos números, voy a leer los demás, a ver.
¿Cuáles leíste?
Leí el primero es el de los Skrulls, ¿no?
Exactamente.
Ese y el, nada más leí ese y el último.
Ok, el último es el de Novar, ¿no? Cuando van a la prisión. Por ese Kree, ¿no? Que es muy poderoso, y pues le quieren enseñar de heroísmo, ¿no? Lo quieren quitar que sea tan berrichudo. Namor, como siempre, pues quiere ir y ponerle una madriza. Dice que ¿para qué malgastar las palabras si existe la violencia, ¿no? Pero los otros como que quieren llevar otro enfoque un poquito más sutil, ¿no?
Sí,
¿tú leíste Joe esos? ¿Leíste esa miniserie?
Sí, ojé varios y sí me acuerdo ese de la guerra Kree Skrull. Igual el asunto con el Beyonder, todos esos sí me acuerdo. Yo creo que le voy a dar una releída.
Dale una oportunidad, está muy buena esa serie. A mí me gustó mucho el enfoque de que hubiera un grupo entre sombras dirigiendo el destino de Marvel. Es más, yo siento que hasta pudo haber sido una serie regular con un muy buen tratamiento, ¿no? O sea, más allá de lo que vimos, porque después ya los vimos unidos de nuevo dentro de una serie de New Avengers de Bendis muchos años después, pero yo siento que pudo haber tenido, que a lo mejor no se les acuerda.
Claro. Muy bien, Charlie. Calaca, ¿alguna otra que quieras comentar?
Yo me acuerdo de otra, una historia del Hombre Araña, estuvo en dos partes, creo que salió en el título de Web of Spider-Man. Se me da que también lo publicaron aquí en español. No me acuerdo si la historia se llamaba Local Heroes, algo así. Total que es la historia de un cuate que de repente tiene poderes. ¿Se hace cuenta que la historia empieza que hay como que cayó un meteorito a la Tierra? Y pues así, como siempre, que es un Godínez, todos lo bulean. Y así de por pura suerte, toca este meteorito que cayó. Ni él ni se da cuenta, como que creo que lo acaban de golpear y ya cuando se levanta, se recarga de esa piedra, y él ni lo ve. Y toca el meteorito y le dan poderes, empieza a obtener poderes y luego ya se hace un trajecillo y ahí anda salvando a la gente, ¿no? O sea, de los abusones. Total que eso fue ya en el pasado. Haz de cuenta que ya pasó tiempo y ya en la actualidad mandan a Peter a un reportaje a un pueblo que es donde vive el cuate este. Total que ahí Peter se encuentra con otro hombre así muy grande, muy fuerte. Así de la nada ataca al Hombre Araña. Y luego Peter llega a la casa del primero, del Godínez que te digo que tiene poderes, que se hizo su traje. Pero haz de cuenta que te digo, los poderes se los dieron así en el... Ya tenía rato que se los habían dado. Ahorita ya está así como... No viejito, pero sí ya está mayor. Ya no anda de superhéroe, ¿verdad? Porque pues ya anda, ya está grande. Total que llega el otro más grande que te digo que se topó con el Hombre Araña. No sé por qué lo quiere, o sea, anda persiguiendo al que se viste superhéroe. Porque ya después también te pasan el flashback de que él también tocó un meteorito y también le dieron poderes, pero como que a él lo trataron como fenómeno. Por ejemplo, cuando toca el meteorito, llega a su casa y luego creo que quiere matar una mosca y tumba toda la pared. Y la esposa y los hijos se asustan y como que lo rechazan. Y creo que es lo que la envidia que tiene de que a él, su familia lo rechazó, la gente lo rechazó y al otro lo tenían como héroe. Y en todo esto el Peter Parker se topa con una periodista. La periodista siempre quiso saber la identidad del héroe este enmascarado que ayudaba a la gente. Total que el tipo este siempre quiso, él traía en su traje, haz de cuenta que traía toda la máscara, toda la cara cubierta con una máscara. Nunca quiso revelar su identidad y la periodista se entera, haz de cuenta que cuando en una de esas Peter, que te digo que descubre quién es el héroe y en eso se está poniendo el traje y llega la periodista y lo ve que se está vistiendo y le toma una foto y le dice, no, pero no quiero que se revele esto, yo nunca he querido que se revele mi identidad. Y ya la periodista se va, dice, no, es que esto va a ser nota de primera plana, y se va. Total que se va en su carro y los va persiguiendo el otro cuate que les tiene envidia. Y total que ese tipo creo que tira un tronco en la carretera y la periodista casi se sale del camino y el héroe enmascarado la salva. Y oh, me salvaste, ¿no? Pues le dice, no, ya no voy a revelar tu identidad porque me salvaste, ¿verdad? Total que al final, pues como son todas las periodistas paparazzis y esa, sí publica la historia. Y luego el Peter va y le dice, ¿qué onda? Pues ¿por qué la publicaste? Te dijeron que, te dijo este cuate que no lo hicieras y te había salvado la vida y tú de todos modos lo hiciste. Y va mucha gente así a buscarlo a su casa. Y total que se oye un disparo y ya abre Peter la puerta. Se disparó, se suicidó. No me acuerdo por qué no quería que se supiera su identidad. Y ya le dice Peter, mira, esto fue lo que provocaste, le dice a la reportera. Y se sale Peter. La reportera se da cuenta que al final se ve así como que se queda así agüitadilla, baja la mirada. Y luego después se ve que saca su cámara y le toma una foto ahí al cuerpo ahí tirado ahí.
Nah, no manches.
Y en eso se acaba la historia. Está chido, son dos números. Ahorita estaba viendo, es el huevo Spider-Man 7 y 8. No, sí, 7 y 8. No, 8 y 9. 8 y 9. Huevo o Spider-Man 8 y 9. Son dos números. Se me sube
esa historia. Órale, es chingona. La voy a buscar. Bueno, yo traigo el Daredevil número 12 de Mark Waid.
Ok.
¿De qué va este número 12 de Mark Waid? Pues es el volumen de Mark Waid. Es cuando todos dicen que, todos saben que Matt Murdock es Daredevil. Entonces este Daredevil anda con una chava que se llama Kristen McDuffie. Entonces el chiste de este número es que andan en una cita, en una feria. Y la chava le empieza a preguntar a Matt que por qué Foggy es su mejor amigo. Y Matt le empieza a platicar la historia de cuando conoció a Foggy Nelson en la universidad. Y la historia se cuenta que toda pasa en la universidad. Resulta que Matt no quería a Foggy porque pues era todo cochino. Y Matt por sus sentidos aumentados, el vato sufría un chorro con los olores y con los ronquidos. Entonces resulta que había un maestro que quería que expulsaran a Foggy porque era niño rico, y a Matt por el maestro le había dado una embolia. Entonces él perdió el uso de la mano derecha y traía bastón. Entonces resulta que a Matt, por ser ciego, le tenía mucho aprecio al maestro. Entonces resulta que un día a Foggy el maestro lo manda a expulsar porque lo acusa de que se plagió una tarea, un proyecto. Entonces Matt, usando sus sentidos de Daredevil, se da cuenta que Foggy, cuando dice que no se robó el proyecto, está diciendo la verdad. Y que el maestro, diciendo que no lo inculpó, porque Matt sí va y le dice, oiga, ¿y no lo habrá hecho usted nomás para correrlo? Y el maestro, no, ¿cómo te atreves? Y todo eso, resulta que está echando mentiras. Entonces resulta que Matt, ya con Foggy expulsado, lo que hacen es que se encierran en el salón de clases con el maestro y con los alumnos. Y Matt hace un juicio. Entonces el Matt presenta pruebas y todo sobre que Foggy no pudo haberse robado el proyecto. Pero el Matt en el presente dice que se confió porque hace mucho teatro en el juicio ese, fanfarronea mucho y hace mucha teatralidad. Y dice que por andar haciendo eso se confió y el maestro sí le pudo botar el argumento. Entonces sí, o sea, el maestro le dice, usted no sabe que a lo mejor había otra copia del trabajo y que pudo habérselo robado el señor Nelson, y pues el mata y se queda callado de chin, ya la regué. Y el maestro los manda a expulsar a los dos, dice, no, ahora sí los voy a expulsar a los dos. Y resulta que ahí ya el Matt todo derrotado, ya que chin, ya me van a expulsar a mí también. Resulta que Foggy dice, no, objeción. Y todos de que qué pedo con el Foggy, pues el Foggy no había dicho nada. Y resulta que Foggy dice que ve las pruebas y ve que el trabajo que según se había plagiado tenía la misma escritura del maestro que tiene actualmente. Entonces hasta dice Foggy, ¿pero qué no se supone que usted perdió el uso de la mano derecha y tuvo que aprender a escribir con la mano izquierda? Y le dice el maestro, sí, es cierto. Y luego le dice, entonces, ¿por qué este trabajo que se supone que es de hace 10 años tiene el mismo tipo de letra que usted tiene ahora? Y no, pues ahí se lo chingó. Y ya el maestro le dice, no, pues ya vénganse los dos la próxima semana, estudien todo lo que... Y según, al final Foggy fue el que lo salvó a los dos. Sí, digo, esa historia está muy chida. No, no hay peleas. Es un número, es el Daredevil número 12 de Marvel.
Ok. Perfecto ejemplo de cómo se puede generar un cómic, una pelea, ¿no?
Uh-huh. Sí, en un cómic de superhéroes, cómo puede haber números chingones sin que haya una sola pelea.
Yo tengo uno buenísimo.
A ver. Fantastic Four 236, es de John Byrne, publicado en México en el 188, me equivoqué de número. ¿Sale? Es un cómic muy bueno, está escrito por John Byrne y es una historia acerca de un pueblo. En él vemos cómo los cuatro fantásticos están en un pueblo donde Reed Richards es profesor de la escuela local de la universidad, donde está Von Doom, que no tiene ninguna cirugía ni ningún poder, pero es su jefe en la universidad y hace proyectos y no deja que Reed Richards entre a ver esos proyectos. Richards nomás es catedrático. Él no tiene autorizado a hacer investigaciones. Está casado con Sue. Sí. También está Johnny Storm, que está normal, no tiene poderes. Y Ben Green, que tampoco tiene poderes. Pero también vemos ahí a Alicia Masters y a su papá, Titiritero, viviendo ahí. El Titiritero es dueño de una cafetería. Entonces es donde se reúnen y donde pasan tardes idílicas en ese pueblito. El único problema que tienen es que Reed Richards no lo dejan hacer investigaciones, no lo dejan entrar a investigar, pero pues él está dando cátedras, ¿no? Es catedrático. Ahí está la... Y pues transcurre con una existencia idílica, no hay villanos, no hay supervillanos, pero en algún punto del camino nos damos cuenta que Reed Richards empieza a armar el rompecabezas y se dan cuenta que no perdieron los poderes, que nunca les quitaron los poderes, que más bien son unos muñecos miniatura y que los tienen conectados en una, y que viven en una maqueta perfectamente detallada que está dentro del castillo de Doom, que los cuatro fantásticos están conectados a esa maqueta, así como el Titiritero y el Puppet Master y Alicia. Entonces ellos descargan sus conciencias en esos animatronics. El reto de ahí es pues salir sin sus poderes, pero pues los del pueblo tampoco los van a dejar tan fácil. Von Doom pues también, aunque no tiene poderes ahí y es una marioneta y no puede morir, bueno, ninguno de ellos puede morir porque son marionetas, no sangran ni nada, tampoco se las va a dejar que sea tan fácil. De repente me recordó un episodio de esas series viejas de Misterio. Está muy bien hecho. El final termina perfecto, termina con los fantásticos escapando y vemos cómo Doom, el castigo que recibe es que su figura es perseguida por los pobladores de aquella villa, por todos los aldeanos, sabiendo que a lo mejor nunca lo van a alcanzar a Doom, pero pues tampoco van a dejar nunca de correr porque no se cansan, entonces pues, lo terminan correteando según por toda la eternidad de la historia.
¿Es un solo número, Charlie?
Es en un solo número, es lo bonito. John Byrne construyó perfectamente bien esa historia en un solo número.
Fíjate que ya había escuchado esa recomendación.
¿Qué tal? ¿Cómo te pareció esa recomendación cuando la escuchaste?
Fíjate que no la detallaron mucho, pero sí, ellos decían que estaba muy buena. Pues tú ahorita ya me lo confirmas, a ver si lo checo.
Ahora igual yo la voy a revisar. Muy bien. Entonces, yo traigo el Punisher número 1 de 1986. El primer número, la primera miniserie de Punisher y el primer número del Círculo de Blood. No sé si lo han leído.
¿Y esa fue miniserie o ya fue serie regular?
No, fue la miniserie. Escrita por Steve M. Grant y dibujada por Mike Seck, el mismo que hizo el Kraven Last Hunt.
Órale.
¿De qué se trata el primer número de la miniserie? De, fíjate, esa miniserie iba a ser de 4 números y los primeros 4 números dicen 1 de 4, 2 de 4, 3 de 4. Y al final resultó fueron 5.
Órale.
Sí, entonces el primer número es que Punisher está en la cárcel, en Rikers, y resulta que se da cuenta que venden drogas. Entonces, ahí anda revisando todo el asunto y resulta que se topa a su amigo Jigsaw y Jigsaw lo manda a matar. Y ahí tiene una pelea con unos internos de la prisión, pero logra salir vivo. Entonces, al final resulta que Punisher va a buscar a Jigsaw para agarrarse a fregadazos y resulta que llega un mafioso. Así, el típico mafioso que dirige la prisión. Y ahí se enteran que va a haber una fuga. Van a hacer una fuga en la prisión, se van a escapar. Y de hecho mandan matar a Punisher, nada más que ahí se pone... Aplica la de Marty McFly, la de que se pone la placa de metal debajo de la ropa cuando le tiran los balazos y se salva. Y ahí anda Punisher los va a perseguir para evitar que se fuguen de la prisión. Entonces Jigsaw y el mafioso toman rehenes. Y resulta que ahí matan unos guardias y al final toman de rehenes al encargado de la prisión y a una gente que tenía ahí. Entonces al final Punisher no, le dice el mafioso, no, que suelta la pistola, Punisher, porque si no mato a este tipo. Y le dice el Punisher, pues mira, tú ya estás muerto, porque si lo matas o no lo matas, si tú lo matas yo te voy a matar a ti. Entonces independiente si lo matas o no, tú ya estás muerto. Entonces ya ahí el tipo suelta la pistola, el mafioso, y los vuelven a capturar. Entonces al final resulta que los encargados estos invitados que tenía el encargado de la prisión, que tomaron de rehén, resulta que son unas personas de una compañía privada que lo que quieren es contratar a Punisher. De hecho le devuelven ahí su traje y todo, y lo van a financiar para que él case criminales y todo eso. Entonces eso ya pasa en los siguientes números de la miniserie, pero ese primer número de la prisión, que de hecho es de 48 páginas, es de lo mejor. Ya posteriormente como que la serie ahí pierde algo, como que sigue siendo interesante, pero ese primer número
es el bueno.
Es el bueno. Muy bien. ¿Tú, Calaca?
A ver, fíjense, yo ahorita les estaba comentando que vengo de improviso porque yo sí traigo mis tres historias que les quiero comentar, pero mi plan era releerlas para venir así bien documentado y, sí. Y la verdad no tuve tiempo. Sí, así que nada más les voy a decir lo que me acuerdo.
A ver, pero, si no pasa nada.
La primera es una historia de Spider-Man. Ni les voy a deber hasta los números porque esta fue como la de Kraven's Last Hunt que tuvo lugar en los tres títulos del Spider-Man, que era el Amazing, el Web of Spider-Man y el Espectacular.
Ok.
Se llama la historia Life in the Mad Dog Ward, está escrita por Dan Ochenti. Haz de cuenta, empieza con, es una madre de familia, que la vemos, está loca, haz de cuenta que se imagina que ve figuras, sombras, siluetas allá en su casa. Está la señora con sus dos hijos, es un niño y una niña. Bueno, han de tener unos 11 años, 10 años. Y más bien están en la casa y más bien los chavitos son los que la cuidan a ella, que le dicen, no, mamá, que no hay nada ahí, que ven y que déjame te hago un sándwich y todo. Y llega el papá y se ve que los chavitos no quieren al papá. Luego se ve que el papá llega y, ah, hola familia, que vamos a cenar y que no sé qué. Y estos como que le tienen resentimiento porque le echan la culpa al señor de que por su culpa está así. El señor trabaja en un hospital psiquiátrico y creo que él le internó ahí a la esposa y le dieron como terapia de electrochoques y por eso ahorita está así la señora, así como que se imagina cosas. Y total que los chavitos se escapan de la casa, creo que quieren huir con la mamá. Creo que salen huyendo los chavitos solos y el papá los va a perseguir. Y en eso, pues va pasando por ahí Spider-Man y los ve que andan arriba de los edificios. Total que llega él y habla con los chavitos y a ellos le dice que no, es que mi papá, ¿quién sabe qué le quiere hacer a mi mamá? Y en eso llega de repente un comando ahí armado y total que al Hombre Araña como que por rescatar a los chavitos se golpea en una pared y cae así en un callejón inconsciente. Y este comando había sido mandado por el hospital ese psiquiátrico. Total que agarran al Hombre Araña y lo meten ahí al hospital ese como si fuera un
interno.
Sí, un interno. Y pues lo ven, o sea, pues anda ahí con el traje del Hombre Araña. Total que se lo quitan y le ponen ahí un uniforme de todos los enfermos que andan ahí. Haz de cuenta que el encargado del hospital se me figura como un tipo Arkham, que pues hace muchos experimentos con los internos, según uh-huh. él los está tratando. Total que ya después se descubre que ese hospital es manejado por el Kingpin, no sé qué es lo que anda buscando él, pero él es el que le da todos los las indicaciones al encargado al doctor ese. Y total que él hace trabajos sucios. Y la historia es de que la señora, esta señora que ahorita está loca, ella descubrió que su marido trabajaba para, o sea, haciendo cosas fuera de la ley. Y como que iba a soltar la sopa y estos por eso agarran a la señora y le dan los electroshocks como para borrarle la memoria y dejarla así uh-huh. Loca. Esa es toda la bronca que trae con los morridos. Total que ahí está Peter Parker encerrado, siempre lo tienen drogado, siempre. Y hay una chava que trabaja ahí en el hospital como enfermera y nada más le dice, no, pues tienen su pabellón de los enfermos que se creen superhéroes y ahí meten a Peter Parker. Y esta chava dice, no, pues se cree que es el Hombre Araña, pero pues ella piensa que está loco. Y aún tienen ahí a un interno que le dan también así, le lavan el cerebro. Pero está así gigante, está así puerto tipo Bane. Uh-huh. Y el doctor lo utiliza ese interno como para andar ahí de golpeador y hacerle así trabajito. Total que el Hombre Araña ahí quiere armar su revolución ahí con los internos, que no, que vamos a rebelarnos. Y total que primero sí hacen ahí su desmán, pero llegan los enfermeros y los drogan, los dopan y ya otra vez se... Total que no puede hacer nada ahí Spider-Man, hasta que creo que vuelve otra vez el esposo ya por fin agarra la onda, el señor y ya como que ya le quiere hacer las cosas correctamente y creo que ayuda ahí al Hombre Araña, ya por fin se pelea ahí con el gigante que te digo. Algo así, ya ni me acuerdo, sirve que no les spoileo toda la historia, pero sí está interesante, les recomiendo que la chequen. Nada más me acuerdo del número del Amazing, es el 295, pero esa es así la segunda parte.
Sí, mira, te voy a decir, es Life in a Mad Dog, es Web of Spider-Man 33, Amazing Spider-Man 295 y Peter Parker de Spectacular Spider-Man 133.
Y ahí chequenla a ver qué tal les parece. Las portadas las hace Bill Sienkiewicz, se me hacen chidas.
Y sí se ve el estilo.
Y el interior también, o sea, está rarón el dibujo, pero sí se presta mucho a la historia.
Órale, a ver si lo reviso.
Ya me acuerdo que las leí cuando las publicaron aquí en Novedades.
Sí, fueron publicadas aquí en México, muy buenas, ¿eh? A mí había una portada muy padre de esa, que es así como de loquito, ¿no? Están los dibujos muy planos, va muy acorde al estilo de la historia, y está el psiquiatra, ¿no? Así dibujado como si hubiera dibujado por unos niños por o algo así, un sí. garabato, y dice, ah, yo soy el Hombre Araña, y están así como en el psiquiátrico, ¿no?
Ándale esa, sí me acuerdo mucho de esa portada.
Está muy padre esa portada y la historia es muy buena. Me gustó mucho el final, cuando sale el loco, que también es superhéroe, que se queda ahí sobre la
capa. Con una capa, ¿no?
Y exacto.
No, esa portada que dice no es una donde está un Spider-Man con una camisa de fuerza, o esa es otra. Esa es la del 295.
Ah, sí, que está toda negra, ¿no?
Sí, o es otra portada la que dices.
No, sí, esa es la segunda portada, la que dices. La que dice Charlie es la del espectáculo.
A ver,
está toda blanca y dice I am the Spider, algo así.
Bueno, muy bien, esa la voy a usar en el video. Si nos están viendo en la versión video, esa es la portada que van a ver. Ah, ya la vi, muy bien. Bueno, Charlie, otra historia.
Sí, claro, pero ibas tú, pero bueno, yo con gusto me aviento una. Esta es alterna, es de los noventas, Age Apocalypse. Me gustó muchísimo X-Universe 1 y 2, escritos por Scott Lobdell y dibujados por Carlos Pacheco. La historia de qué va, como ya sabemos, en la edad de Apocalipsis, Age of Apocalypse, Apocalipsis toma control de todo, de casi todo el mundo, salvo una pequeña resistencia que existe en Eurasia, pero todo lo demás, pues Apocalipsis lo domina. Entonces, pues vemos un poquito qué es lo que pasa con el universo Marvel si Apocalipsis está a cargo del planeta. Sorpresivamente vemos que Gwen Stacy está viva y es un operativo de la resistencia. Ella todavía no puede olvidar a Peter Parker y al revés, ella es la que en ese cómic ella tiene ciertos remordimientos por Peter Parker, porque él sí se murió. Entonces siempre siente como que un sabor agridulce en la punta de la lengua, así dice directamente en el cómic, muy poéticamente, cada que ve una araña. Dice que siente como que una parte de su corazón está rota, pero no sabe por qué. Apocalipsis, Spider-Man murió antes de que tuviera poderes. Ella no sabe que la tía May está presa en uno de los campos de concentración de Apocalipsis y está con Ileana Rasputin. Es que posterior a eso, pues la van a rescatar Kolos, su grupo de ellos y su grupo de mutantes. Pero bueno, centrándonos en este número, sale Gwen Stacy, sale Tony Stark, sale por ahí, sale lo que podía haber quedado de los Cuatro Fantásticos y sale Hulk. Me gusta mucho. La tragedia griega siempre dice que los personajes, que cualquier personaje siempre va a tener su grandeza en cualquier futuro posible, que la grandeza de un alma nunca se puede borrar ni se puede cambiar. Y a lo largo de esta saga de Age of Apocalypse vemos que los personajes de Marvel son grandes en alma porque esa es su esencia y nunca va a cambiar. Ahí vemos un Daredevil que lo demuestra, que en algún momento sirvió también a Apocalipsis y sirvió a uno de sus jinetes, pero que al final del día es la misma persona noble que conocemos en el universo Marvel. Muy recomendable al 100%. ¿Ustedes lo leyeron?
No.
Yo sí lo leí, pero no me acuerdo. Y ahí lo tengo, ahí tengo unas ediciones de la era de Apocalipsis, pero que nada más traían como tres números, y ahí vienen, a ver si las...
De hecho, esos números se los brincaron en la edición de Televisa.
Sí,
de
esos no los van a tener en Televisa, exacto.
Esos me parece que vienen en otro tomo, que ahí tengo pendiente. Bueno, muy bien, Charlie. Pues mira, yo la siguiente que traigo, y qué bueno que tocaste la era de Apocalipsis, yo traigo Uncanny X-Force. La saga de Ángel, de Dark Angel.
Está buenísima.
Esa sí, es mi favorita. Ese grupo, ¿de qué ves? Uncanny X-Force, pues es un grupo que eran Wolverine, Phantom X, Arcángel, Psylocke y Deadpool. Que de hecho ahí me caía gordo que salía Deadpool. Pero, ¿de qué va la historia? Pues resulta que la primera misión de este grupo es matar a Apocalypse, que está reencarnado en un niño. Y luego resulta que este niño, es un Apocalypse, un clon de Apocalypse. Entonces, según como los poderes de Apocalypse son de los celestiales, siempre tiene que haber un Apocalypse. Si no hay un Apocalypse, van a escoger a otro. Entonces resulta que cuando en la primera misión ahí matan al niño, resulta que Arcángel le empieza a perder el control de su personalidad, porque en aquel entonces Arcángel podía cambiar de ángel a arcángel. Entonces empieza a tener como un desorden de personalidad y Arcángel era más violento. Entonces resulta que como las habilidades de Arcángel se las dio Apocalypse, de cierta forma le había pasado de que él fuera el siguiente Apocalypse. Entonces la misión de los X-Force es tratar de salvar a Arcángel, porque él se está volviendo el siguiente Apocalipsis. De hecho ahí tiene sirvientes y todo, y tiene unos jinetes del Apocalipsis, los más poderosos que tenía Apocalipsis. Entonces resulta que esta bestia de la era de Apocalipsis, Dark Beast, y él les dice que la única forma de salvarlo es con una semilla de vida, porque según que lo que le daba los poderes a Arcángel era la semilla de muerte. Y él les dice, no, pues yo tengo una allá en mi laboratorio de la era de Apocalipsis. Y lo que hace X-Force es que viajan a la era de Apocalipsis. Y ahí se top, de hecho, esos números los dibuja ¿cómo se llama? Mark Brooks, el que ahorita es portadista.
Ah, sí.
Él los dibuja. Entonces ahí se topan con los personajes de la era de Apocalipsis. De hecho, ahí pasó lo mismo, de que se murió Apocalipsis, y ahora Apocalipsis es Wolverine sin su mano. Él es el siguiente Apocalipsis. Entonces ahí lo que hacen ellos es que tienen que buscar la semilla y luego se la regresan a la realidad normal y tienen una batalla final con Arcángel y sus jinetes del Apocalipsis, y eso tiene ahí unas consecuencias hasta la actualidad, que se supone que sí salvaron a Arcángel, pero renació. En realidad lo mataron y renació. Ya por eso en las siguientes series Ángel, Warren, ya parece un hippie y ya no se acuerda nada de lo que le pasó cuando era X-Men, porque en realidad se murió y renació, o sea, ya era otra persona. Y sí, pero la historia esa de la saga de Dark Angel está bien chida. Yo creo que es mi favorita de los cómics de X-Men. Fácil, está en mi top 3.
Sí, es muy buena.
Muy bien. Calaca.
A ver, yo aquí traigo otra. Una historia de Hulk de la etapa de Peter David. Uh-huh. Empezó con un crossover con Spider-Man, que anda Spider-Man en Las Vegas. No sé qué anda haciendo ahí. Total que se topa, que se andan peleando unos, parecen, algo que se ven como si fueran militares, andan con uniforme militar. Y andan haciendo ahí su, pues, están ahí peleando, ¿verdad? en una guerra. Y en ese entonces, pues ahí ya estaba Hulk como Mr. Fixit.
Okay.
En Las Vegas. Y sale, ¿verdad? De que, pues, ¿por qué están haciendo esto? Si ya se... Total que ahí se agarra con el Hombre Araña y se sorprende de verlo porque dice, ay, para esto, al inicio de la etapa de Peter David, hubo una explosión de una bomba gamma y todos creyeron que Hulk había muerto. Y luego es cuando reaparece como Mr. Fixit ahí en Las Vegas. Ya, total que lo ve el Hombre Araña y dice, ay, pues tú eras Hulk, pues yo pensé que estabas muerto, que no sé qué. Total que el Hulk, se descuenta a los militares que resultan ser unos cyborgs. Que total que ellos, se supone que el chiste de ellos era que cada año se agarraban, programaron una batalla de que este año nos vamos a ver que en Las Vegas y que el próximo año que en Tale. Total que ya el Hulk, el Mr. Fixit los despacha ya. Total que ya llega a su cuarto y se encuentra que ahí está Doom en el cuarto. Ya total que dice, no, es que quiero que me ayudes. El Doom le dice, es quiero que me ayudes porque no sé qué rollo, ya no me acuerdo bien qué pasó. Traía una bronca con otro personaje y total que el Hulk le dice, ¿qué? Pero pues, ¿yo qué voy a ganar o qué onda? Y luego el Doom, picándolo, le dice, no, tienes razón, mejor le pido el favor a la Mole, ¿da? Y luego, ¿qué? ¿Pero por qué a la Mole? Si yo soy el más fuerte. Que no, es que tú ahorita ya no estás tan fuerte, o sea, porque ahorita como estás como Hulk gris, pues tienes inteligencia, pero eso te quitó valor y no sé qué. Y nomás lo pica y no, deja, ahorita te voy a demostrar que yo soy mejor que la Mole. Y va a buscarlo. Y total que eso era lo que quería. Haz de cuenta que Doom en sus pensamientos dice, eso era lo que quería porque quería vengarme de la Mole por no sé qué otra bronca tenía con él. Y va a buscarlo al edificio y en ese entonces no sé por qué la Mole anda, o sea, se ve diferente, trae las rocas así con picos, se ve diferente, no sé qué.
Hubo una segunda mutación de rayos gamma en ese momento. Se veía así como hasta que tenía como colita, ¿no? De repente la Mole.
Sí, como sí. Con pico se ve muy raro. Y total que se empiezan a agarrar. Pero la Mole no lo reconoce porque él nunca lo había visto gris. Dice, ¿tú qué? Intento de Hulk, que no sé qué. Total que ahí como que te dan a entender que lo de la Mole es mental porque dice, no, a Hulk nunca lo vencería, pero pues este no es Hulk. Y le gana, haz de cuenta que le gana. Lo derrota, él lo tiene ya en el piso. Y Hulk todo así agüitadillo que dice, no, pues, bueno, por lo menos no, nunca se va a enterar que sí le ganó el verdadero Hulk, ¿no? Y en eso, sí. Dice, bueno, está la Mole diciendo, lástima que no eres el verdadero Hulk para haberlo derrotado por primera vez.
Y llega Hulk verde.
Sí, llega Hulk verde. Y dice, caray, hasta el Hulk dice, chis, pero pues yo soy Hulk, ¿qué onda? Total que se empieza a agarrar la Mole con ese Hulk verde y ya le dice, Doom, no, es que es un robot. Total que ese Hulk verde resulta ser un robot que lo mandó Doom para distraerlo. Y el Hulk se enoja de que, pues yo ni necesito ayuda. Y total que se regresa el Hulk a... Bueno, ya la Mole ya descuartizó al Hulk robot y ya se regresa el Hulk gris a volverle a echarle bronca. Pero ahora... Como que la piensa, ahora le gana con inteligencia, dice, no, pues ahora lo voy a cansar. Y ya, ahí le anda y le da un golpe y se esconde y todo eso. Total que sí le, lo derrota a la Mole. Pero sí me gustó, a mí me gustó mucho esa pelea de Hulk contra la Mole. Es una clase.
Sí. Ese sí, no, aquí ya estoy viendo las imágenes, pero no veo cuál es el número.
¿Fue publicado en el equipo? En el
asombro de
araña.
Zona de guerra, y era creo que el 447, algo así, no recuerdo exacto.
Pero el de Hulk, búscalo como en el 350, creo que ese es el final de la serie. El Incredible Hulk número 350.
Ok, como quiera, pues les digo, ahí en el video va a salir.
Ahí van a estar las imágenes.
Sí, la imagen de la portada. Muy bien. ¿Charlie?
Oye, perfectísimo. Ok, mi historia es que, mira, tengo varias todavía, pero pues ya nada más tiene que ser una verdad. Nada más tiene que ser una verdad.
Uh-huh.
Bueno, pues El Hijo fue publicado en español en México. Y de nuevo me voy a lo viejito, ni modo. Pues ahora sí que lo nuevo me gusta, pero lo primero no sé si porque yo estaba muy chavo y era muy impresionable en esa época, pero fueron historias que realmente me marcaron. Y me hicieron que me naciera mucho el gusto por el cómic, y la verdad no he encontrado cosas que me enamoren a ese nivel como lo que veía en ese momento. Mira, es una historia de El Asombroso Hombre Araña presenta, es de Los Vengadores, y es el número 105, 106. No recuerdo exacto cuál es. En la portada están
Capitán América, Quasar, Thor, contra los hombres de lava. ¿De qué va la historia? Es importantísimo y es muy emocionante, porque en México no se publicaba nada de los Vengadores, publicaban solamente los nuevos Vengadores, que eran los Avengers West Coast, pero tú siempre te quedabas con ganas de ver al Capitán América. O sea, alguna vez la calaca decía es que en los Avengers West Coast, en los nuevos Vengadores, no salían los Vengadores buenos, o sea, no salía Thor, no salía el Capitán América, te quedabas con ganas de verlos, y en ese número ya vienen los Vengadores. Ese número es de John Byrne y presenta un acontecimiento histórico con los Avengers. Hasta ese momento había dos franquicias de los Vengadores. Una de Avengers, que operaba en Nueva York, y los West Coast, que operaban en California. Pero a partir de ese número se hace un solo grupo de Vengadores y con dos bases. Ya no son equipos separados uno del otro, sino que es un solo equipo. Ya tienen a las emergencias, pero pues tienen dos bases. Y la primera imagen del cómic es en la primera página. Viene el Capitán América, está en la hidrobase que les prestó Jean Grey, y se mete al cuarto de juntas y dice Avengers Assembled, o sea, Vengadores Unidos, y sopa, se dejan caer todos los que eran Vengadores hasta ese momento. O sea, entran al cuarto todos así de sopetón, y es cuando el Capitán América les empieza a detallar su plan a todos, que pues van a ser un solo equipo de Vengadores. Es muy buena la historia, me gustó muchísimo. Es así como yo me imaginé siempre a los Vengadores, como me gusta recordarlos, como un equipo grande. Estaban ahí tres de los cuatro fantásticos, el único que no estaba era Johnny Storm, estaba Namor, estaba ¿cómo se llama? La She-Hulk, no estaba Hulk, porque pues, en ese momento era el Hulk gris del que menciona la calaca. Estaba The Beast, la bestia de los hombres X. Al final del cómic vemos como los que se quedan pues son Thor, Capitán América, T'Challa, la Pantera Negra, que está muy de moda, está con ellos en ese momento, y She-Hulk y Quasar, y son atacados por los hombres de lava. Termina la historia en que pues, los Vengadores son secuestrados por una esfera de lava que se los lleva al fondo del mar, y en los siguientes números pues va a salir como invitado Namor, el submarinero. Pues obviamente se trata de algo de mar, y en ese momento Namor era pues cuatacho de los Vengadores, era muy amigo de Steve Rogers y era un orgulloso Vengador. Es una historia muy padre de John Byrne, la recomiendo ampliamente.
¿Puedes repetir el número, Charlie?
105 o 106.
Ok, de El Asombroso Hombre Araña presenta.
Sí, efectivamente.
Muy bien.
Muy recomendable. Duró tres números esa primera historia.
Órale, muy bien, Charlie.
Ah, también sale Gilgamesh, se me olvidaba. Gilgamesh el Olvidado, precisamente se llamaba.
Por eso se te olvidó.
Sí, porque era Gilgamesh el Olvidado, también conocido como The Forgotten.
Muy bien. Bueno, yo de mis tres historias, la última que traigo es el Amazing Spider-Man 122, que es el Green Goblin Last Stand. ¿Qué pasa en el 122? Pues es el número después de la muerte de Gwen Stacy, cuando el Hombre Araña pelea con el Duende Verde. ¿Por qué se me hace chido este número? Pues igual haz cuenta que empieza, que está Spider-Man con el cadáver de Gwen Stacy. Entonces resulta que llega toda la policía y no, que miren que el Hombre Araña mató a esa muchacha. Y se pone bien loco Spider-Man porque no la toquen y no sé qué.
y luego resulta que Jameson publica que Spider-Man mató a Gwen Stacy, y va también Spider-Man a madrear a Jameson, nada más que ahí nomás le tapa la boca con telaraña. Igual Peter se va a su departamento y se topa a Harry que había estado drogado, ahí está todo enfermo, y no lo pela, ahí por el coraje. Y también resulta que pues ahí pelea con el Duende Verde, que ya lo está esperando en su bodega. Ahí es cuando aparece esta famosa escena que se ha usado en varias películas, cuando el Duende Verde muere empalado por su deslizador. Ya lo había derrotado y le avienta el deslizador y se lo termina clavando accidentalmente Norman Osborn. Y pues al final resulta que Peter, todo desconsolado, se queda ahí en su habitación y llega Mary Jane. Y Mary Jane pues al final de hecho Peter la corre, y Mary Jane al final no se va. Ahí se ve una escena sin diálogos donde
que se va a ir
sí, y luego se regresa y se queda ahí con él. ¿Por qué se me hace una historia chida? Pues porque prácticamente es el desenlace de Norman Osborn por muchos años. Igual como les digo, pues inspiró la muerte de Norman Osborn en la primera película de Spider-Man. Y también vemos ahí a Mary Jane, la relación de Mary Jane. Pero sobre todo, aun cuando yo haya dicho que no soy muy fanático de Gwen Stacy, este número pues prácticamente siempre es referenciado en cuanto a lo de las consecuencias de las acciones de Spider-Man. Me acuerdo mucho de que siempre cuando se le muere alguien, se va al puente donde se cayó Gwen Stacy. Siempre ahí va. Igual si se acuerdan de la miniserie de Spider-Man Blue, ahí sí, todo, que se está acordando de todo lo que vivió con Gwen Stacy antes de que se muriera. Y al final va y deja una rosa ahí al puente donde se cayó. Y pues prácticamente para la historia de Marvel, pues es un número simbólico eso de la muerte de Gwen Stacy, que en el número anterior cuando se muere, pues nada más el tronido ese del cuello, ¿verdad? Pero aquí es donde vemos todas las consecuencias que trajo la muerte del personaje. Muy bien.
Duda, ¿no? La duda, porque durante muchos años había una duda entre si había muerto Gwen Stacy por la impresión o por la caída o el sonidito ese, porque cuando Spider-Man la avienta la telaraña se oye un hito de tap. Entonces, también pensaba que le había tronado la columna cuando nos trató con la telaraña. Y durante mucho tiempo, en Marvel, tenían toda esa duda y nadie la despejaba. Y Spider-Man traía la duda de que si él la había matado realmente. Él mucho tiempo tenía para que él pensaba que la había matado, ¿no?
Pero, oye, pero si lo mencionaba eso Peter por dentro él, o sea, que él había sido el culpable, o nada más era pura especulación de los lectores.
No, a mí sí me ha tocado. ¿Cómo, Charlie?
Peter Parker sí lo llegaba a mencionar y sin esa duda.
De hecho, en varias, me ha tocado ver en varios cómics que cuando está en esa misma situación, él dice, no, que en su mente, dice que ya sabe hacerlo sin que traiga consecuencias.
Sí, ándale, o sea, como que ya ha pasado varias veces que rescata a alguien que se está cayendo y como que dice, ahora sí lo voy a hacer bien, algo así, ¿no?
Sí, o sea que ahí al decir eso se está echando la culpa.
Pero creo que en ese número que ahorita que reseñaste, el mismo duende le dice que ya estaba muerta, ¿no?
No,
o, que yo o me es acuerdo, hasta en ¿no? otro, o es hasta en otro, yo, porque yo me acuerdo, o ya se lo dijo hasta, yo me acuerdo.
Pasaron años para que lo dijera, ¿no? El Duende Verde.
Sí, no, que dijo, no, pero ya no. Cuando llegaste ya estaba muerta, algo así.
Sí, también ese es otro de las dudas, que si a lo mejor ya estaba muerta, porque siempre, cuando se muere, siempre está desmayada.
Ándale, está desmayada.
Entonces, quién sabe si estaba muerta o estaba desmayada.
Pero sí, yo tengo la idea que el duende ya le dijo a Peter eso, pero no me acuerdo si fue. Ya es porque después de eso regresó hasta la saga del clon, ¿no? Y no me acuerdo si es donde le dice, pero yo como que tengo la idea que eso le dijo de que ya, o sea, ya estaba muerta antes de que tú llegaras, ya estaba muerta.
Habría que revisar.
Es canon, el Duende Verde sí le confiesa en alguna ocasión a Peter que él vivía muy divertido viendo cómo él estaba preocupado por eso y él no mató a Gwen Stacy. Tú cuando llegaste ella ya había chupado faros, mano.
¿No? Y hasta ya habían tenido unos hijos. Muy bien. Calaca.
A ver, la última que traigo es las aventuras de Cyclops y Phoenix.
Órale.
Ahí me... yo recuerdo, esa historia la leí cuando la publicó Marvel México hace en esos tomos baratos, más baratos que los de Televisa, y que si eran de papel periódico así bien feo. ¿Sí compraron ustedes de esos tomos?
Sí.
Y ahí fue donde la vi la primera vez, y recuerdo que me gustó mucho. De hecho, el dibujo se me hacía bien raro, o sea, nada, como que en ese entonces que estaba yo, tenía mucho fanatismo por los X-Men, pero ya estaba acostumbrado al dibujo de Jim Lee, de los Kuber, y ese dibujo así me sacó de onda porque está muy raro, ¿no?
Uh-huh.
Y aquí lo que me gustó de esta historia es la historia de Cable, porque yo recuerdo que yo lo único que sabía de Cable era por las caricaturas estas de los 90, que siempre mostraban aquí a Cable peleando contra Apocalipsis. En ese entonces yo ni tenía idea de que era hijo de Scott y de Jim. Y luego leí esa historia que empieza con así de repente que Scott y Jim están en otro tiempo y en otros cuerpos, y ya empiezan a decir, no, es que fuimos transportados aquí por, creo que por la misma Rachel, ¿no?
Sí. Fueron de luna de miel, ¿no? Y los secuestraron psiónicamente, ¿no?
Sí, que aparecen ahí.
Fue después
total, de sí, total que... Y ahí les empiezan a decir de todo rollo de Apocalipsis. Y ahí, bueno, yo recuerdo que yo sí leí esa historia de ¿cómo se llama? Días del Futuro Presente, que es donde se llevan al bebé. Yo sí recuerdo que como esa historia se me hizo bien aburrida, bien muy mala. Y nada más eso es lo que le rescaté, que viene esa escena cuando Rachel se lleva a ¿cómo se llama? Nathan, al futuro para curarlo porque estaba infectado del virus ese. Y lo que se me hizo chido aquí es de que, cómo te muestran de que cuando estaba chavito el Cable, y sale todo del rollo de su clon que termina siendo el Strife. Es lo que se me hizo, me gustó ese origen trágico que le dieron, que recuerdo mucho cuando está Cable así todo con las partes de robot y que llega Rachel y que le dice, ah, por fin ya vienes a rescatarme, hermana, que ya por fin vienes a rescatarme y a decirme que voy a tener una vida normal, y esta le dice, no, al contrario, te voy a decir que tú nunca vas a tener una vida normal, o sea, que siempre se la va a pasar peleando contra Apocalipsis y todo eso. Eso recuerdo que es lo que me gustó más del origen de Cable. Y te digo, yo tenía planeado releerla para este podcast, pero no tuve tiempo. De hecho, yo tengo nada más el número uno en físico, los otros dos números no los he comprado, y yo planeaba leerlo y ya los demás en digital, pero no tuve tiempo, ahí se los dejo. Pero sí. Pero sí se las recomiendo, está muy buena.
Sí, igual luego la lees y nos lo comentas más.
O hago una reseña escrita ahí para la página.
Y está mejor de Charles Dickens, ¿no? Porque el manejo que hace el escritor, que de repente tiene a Stiles, que vive con un montón de comodidades, y que a Cable, que vive pues así como que al día, como paria, así como que de repente me recordaba así a los cuentos, a las novelas de Charles Dickens. ¿Ustedes no, a ti no te pasó eso cuando lo estabas leyendo?
Pues yo creo que nunca he leído nada de ese cuate. lo conozco por el nombre, pero
escribía por Superman, ¿no?
Sí.
De hecho, yo me acuerdo mucho del cómic de el de Legión, el de Legión Quest, el que es antes de la era de Apocalipsis.
Ah, sí.
Que cuando ya dicen, no, ya nos cargó a todos, ¿va? Ya nomás están esperando que se reescriba la realidad. Resulta que Jean y Scott van con Cable y le dicen, no, pues es que mira, ya se va a acabar el mundo. Entonces, antes de que pase algo, te queremos decir algo, que nosotros somos Slim y Red. Nosotros éramos ellos, y este Cable les dice que ya sabía. Dice, no, sí, ya sabía que eran ustedes, que ustedes me criaron, o sea, pues eran sus papás y aparte ellos lo criaron. Muy bien, entonces, Charlie, queda la número 10.
¿La 10? ¿La voy a decir yo? Sí,
sí, porque tienes de sobra.
Ándale, Charlie.
Tres materiales.
Puras retrohistorias.
Pues están buenas, son las buenas.
¿Son las buenas? Te va a volver a asustar, Hombre Araña presenta, ¿no? Pero bueno, a ver, déjame ver la historia que más me haya gustado. No seas tan comita. Ay, me agarraste fuera de contexto, pensé que ya eran las mías. Déjame ver. Ah, sí. Bueno, vamos a hacer una nueva. La de los Vengadores. Hay una de Televisa, publicaron hace años, ¿vale? De los Vengadores, donde Hank estaba en ese grupo y era el líder, ¿se acuerdan? Estaba Yocasta, estaba Hércules y Amadeus Cho, ¿lo recuerdan?
Ya no.
Es una que dibuja Frank Cho.
Efectivamente, ¿ya la recordaste?
Yo nunca la leí.
Pues dentro de esa, a mí Jampín ha sido de mis personajes favoritos durante el tiempo. Digo, el pobre de repente tiene un problema de carácter, a lo mejor y sí lo mandaría yo a un taller psicológico para que no le pegue a las mujeres, pero ha hecho su mayor esfuerzo, digo, es un superhéroe que ha tenido mala suerte, no le han dado el lugar que merece, fue un miembro fundador de los Vengadores, pero pues siempre ha sido como que visto como hormiga por todos, es el hombre hormiga, pero pues lo han visto más como hormiga que como hombre, ¿no? Hay un cómic en particular de él donde se revela que él es el campeón de la eternidad en cuanto a ciencia, que así como tiene la eternidad al Doctor Strange, que es el mero mero chipocles de toda la magia, él es el mago de la ciencia, él es el que puede hacer todo lo imposible. Por ejemplo, le dice, pero es que Champín le comenta, es que hay más inteligentes que yo, dice, no, pues mira, está Tony Stark, pero a Tony Stark es el ingeniero, él no más construye lo que se le ocurre. Dice, y está Richard como el explorador. Dice, pero tú eres mi campeón. Dice, tú eres el que lo imposible lo puede hacer posible. Y sí, a lo largo de esos números, pues vemos cómo Humpty realmente es muy inteligente, porque pues se enfrenta a Reed Richards. Richards en algún momento utiliza una paradoja de viajero para tratar de detenerlo, mediante la cual pues él siempre, por más que avance Humpty dentro de un cuarto para obtener un objeto que él necesita, siempre va a estar a la mitad del camino. El cuarto y el objeto se van a mover.
Se van a mover siempre y van a hacer que Humpty siempre está a la mitad del camino, pero pues él lo puede sortear bastante bien. El número, pues yo creo que al ratito te lo paso por inbox. La verdad fue de los que más me han gustado. En este momento pues se me olvida un poquito cuál es. Creo que es el... la verdad, ¿para qué te miento? Pero pues yo creo que fue mi número favorito de los Vengadores. Ya ni me acuerdo de su número.
Muy bien, Chati, no te preocupes. Muy bien. Entonces, ¿algo más que quieran agregar?
No, nada más.
Muy bien. Entonces, si no hay nada más por el momento, estuvimos Joe,
Carlos, Retrocomics
y La Calaca. Nos vemos.